en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura en este viernes de entrevista en profundidad. 19 de diciembre, se nos va acabando el año. ¿Cómo estás, José Francisco?
Muy bien, ¿y tú, Mara Cedini?
Muy bien. Harto de conversar, esta fue una semana intensa, movida, tuvimos elecciones presidenciales, tenemos presidente electo y hay cosas que analizar, ¿cierto?
Así es, y para eso nos acompaña un gran invitado, ya está con nosotros Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias,
bienvenido,
por la Eugenio. Invitación. Muchas
gracias. Bueno, partamos un poco conversando acerca de este informe del cual tú eres coautor, que se llama Presidenciales 2025, Análisis Preliminar de Patrones Electorales. En una frase. Partamos por el titular, digo.
¿Por qué tan largo? ¿Qué,
claro. ¿Qué explica el triunfo de José Antonio Kast, según los datos?
O sea, más que decir un porqué, lo que uno puede decir, uno puede describir una serie de hechos, ¿ya? Hechos que muestran que el triunfo de Kast fue bastante inédito. Tal vez desde el regreso a la democracia no hay otro caso semejante que podríamos llamar el caso incluso de lo que fue el expresidente Elwin. Ya ni siquiera eso en términos de magnitudes, digamos. Ya ahora, las razones, uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un diagnóstico equivocado por parte de quienes, ¿no es cierto?, actualmente están en el gobierno terminando su periodo, un diagnóstico en el cual se pensó que lo que quería la gente o la mayoría de los votantes era cambiarlo todo, ya, eso por una parte es un diagnóstico. Dos, un desempeño en términos, en distintos sentidos, pero económico, en materia de seguridad, en una serie de elementos de una agenda que no fueron del todo adecuados. Desconfianza o contraste frente a un discurso que se decía, un discurso más bien moralista, uno podría decir, apelando a cierta estatura moral y que se contradecía probablemente, no probablemente, se contradecía con ciertos hechos. Y por último, ¿no es cierto?, cierto, llamámoslo así, puesta en escena de un punto de vista comunicacional no del todo adecuada. En resumen, ¿eh?, ya te diría yo, esos podrían ser los factores. Pueden haber muchos más.
Y Eugenio, pero interesante, porque uno, como la forma en que llegó, digamos, el gobierno de Gabriel Boric a la presidencia, digo, tenía que ver mucho con lo comunicacional.
Sí, claro.
Y desde lo institucional parece que no tenía el mismo efecto que desde, digamos, las calles o los movimientos estudiantiles.
Bueno, claramente, si tú te pones a pensar, ahí empiezan a ver los contrastes, el caso Fundaciones, otro más allá de si cuán profundo fueran, era esa, como esa pequeña mancha de, bueno, si tú te dices, o sea, tú levantas o construyes una imagen de una estatura moral por sobre el bien, por sobre todo lo que existe, no el bien y el mal, de todo lo que existe, evidentemente cuando pasan esas cosas producen criterio y contraste. Bueno, y además en términos de performance, el tema de la seguridad, el tema económico, y los contrastes de lo que se decía antes, de lo que se decía después.
Y una cosa, Eugenio, que esta fue la primera elección con voto obligatorio. Y la gran pregunta era cómo iba a influir la incorporación de este grupo, de esta gran masa, algunos hablan del 46% que se incorporaba al padrón. Y lo digo porque alguna encuesta, de hecho, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, a propósito del plebiscito del 2022, dice que entre los votantes habituales se producía prácticamente un empate entre derechos. Y la diferencia abismal estuvo entre aquellos obligados, es decir, los que no votaban y fueron porque el voto era obligatorio. ¿Es posible dilucidar qué efecto tuvieron o qué impacto tuvieron en esta elección? Porque ya con esta elección ya cerramos el ciclo y ha habido voto obligatorio en cada proceso que hemos que hemos tenido. ¿Cómo lo viste?
Bueno, déjame irme un poco algo hacia atrás. Cuando uno analiza, ¿no es cierto?, en un plebiscito que fue obligatorio, ¿ya?, y analizas los resultados de esta elección, se parecen mucho los patrones. O sea, la gente que probablemente, o en las comunas, si tú quieres, claro, o en los lugares donde el rechazo fue alto, también la votación por CAS también fuera alta. Entonces la pregunta, y ahí uno, para bajarnos en la pregunta tuya, porque es un problema, hay que más que pregunta, es que, ¿qué características podemos o sabemos que tienen esos grupos? Que no es que no hayan votado nunca, son personas que de algún modo se incorporaron porque hubo voto obligatorio, por eso se usa ese título, pero en el fondo son personas que consumen poca política, ¿ya? Personas que se levantan todos los días y están más preocupados de cosas más bien cotidianas, son personas tal vez que son más pragmáticas, porque muchas de esas personas también votaron por Piñera, claro, y también votaron por Bachelet. Mira lo que parece lo contradictorio, o sea, han ido para allá y para acá, y ojo, eso hace muy volátil la política hoy en día.
Sí, claro.
Ya, y bueno, en ese contexto uno también entiende, ¿no es cierto?, el discurso de Kast el día domingo, ¿no es cierto?, que le está hablando a un sector mucho más amplio. Y por lo tanto, esas personas, diría yo, me parecería, son... también son personas que no aprecian mucho temáticas que tienen que ver con el orden, con la cotidianidad, y la interrupción de la cotidianidad los afecta mucho. Personas que probablemente tienen muchas expectativas respecto de lo que les está ofreciendo el país. En fin, y esas personas, nuevamente, consumen poca política, son pragmáticos, están pensando, bueno, ¿qué les ofrece cada programa político?, etcétera. No se sintieron interpelados ni por el oficialismo, ni por la continuidad del oficialismo, ni tampoco la candidatura. Bueno, ¿y en dónde volcaban? Bueno, muchos volcaron en Parisi, otros volcaron en Matei, otros en Kaiser, etcétera, etcétera. Pero finalmente en esta segunda vuelta, en una gran cantidad se concentran en Kast, diría yo.
Y en ese sentido, Eugenio, ¿cómo viste, digamos, la transferencia de votos? Había mucha especulación sobre, digamos, los distintos candidatos. Se decía, bueno, que tal vez Johannes Kaiser, la gran mayoría, iba a migrar hacia José Antonio Kast. De Matei habían dudas porque había, digamos, algunas señales de gente del mundo de la centroizquierda apoyando esa candidatura. Y el factor Parisi, que, digamos, dio la sorpresa de tener el 20% de los votos en primera vuelta. ¿Y qué va a pasar con esos votos? ¿Cómo vieron esas transferencias?
Mira, como es muy difícil saberlo si no es a través de encuestas, ¿ya? Y en ese sentido es como la pregunta que todos están haciendo, ¿ya? Yo te diría que, bueno, uno puede elaborarlo de diversas maneras. Uno, en el fondo, por mucho que se diga, voy a meterme a pistolear, como se le llama ahora, o sea, a ver el registro, pero el registro lo único que te dice es si tú votaste o no votaste en la primera o segunda vuelta, no te dice lo que votaste. Afortunadamente, porque no, que alguien se metería a la urna y
no, claro,
¿no?
Pero ¿cierto? Uno puede ver la mesa en general también.
Claro, pero la mesa, y exactamente, ese es el punto. Claro. Y cuando tú ves, ¿no es cierto?, hace un modelo estadístico, en fin, toda una serie de requerimientos estadísticos ya que tú utilizas o empleas, ya, y ves el movimiento. Y en ese sentido, puedes hacer algunos supuestos, que la gente votó por Kast, siguió votando por Kast, ese 23-24%, ¿ya? Y después empiezas a ver cómo se van moviendo las mesas, hacia dónde se van a ir esos datos. Y lo que nos dio a nosotros, al menos, tengo entendido que hay una encuesta hoy día al respecto, nos dio que de la votación de Parisi en las mesas en donde tenía, en las mesas donde ya sea o tuvo alta o baja votación, en todas las mesas, alrededor de 10 puntos porcentuales de esos 19, de 20, casi 20 puntos, fueron a parar a Kast. Un porcentaje del orden del 6,3%, un poco más, un poco menos, fue a Jara. Y el resto se fue a nulos, blancos o cualquiera fórmula, un 3%. más o menos. Ahí te calza el 19,8%. No obstante, uno tiene que hacer algunas distinciones. Porque cuando tú ves en el norte, prácticamente toda esa votación se fue a CASP. Mm. Pero cuando tú ves en Santiago, ahí empiezan a haber diferencias importantes. Yeah. Te pongo un ejemplo.
Pero París sacó buen número en la Araucanía también. Que siempre ha tenido también. En Biobío, sí. Claro, claro. Araucanía y Biobío.
Pero esos fueron capturados también. CAS.
La metropolitana fue más...
Ahí el cambio. Y probablemente hay elementos idiosincráticos también. Mm. La metropolitana es o en Valparaíso también, uh-huh. Tú lo ves en Valparaíso, no en Viña, pero en Valparaíso. Y cuando te digo idiosincrático, en el sentido que, el número de autoridades electas del Frente Amplio o de sectores de izquierda es muy amplio en Santiago, claro. Y en Valparaíso, o la región, ¿ya? Pero cuando tú vienes a Santiago, como te decía, ahí es distinto. Te pongo un ejemplo que uno le viene a la mente es Maipú, alcalde Frente Amplista, sí. ¿Ya? Probablemente futuro contendor de Boric, no sabemos, ¿ya? Ahí CAS tuvo 2 puntos menos, ¿no? Tendríamos que verlo exactamente. Y si tú ves la distribución, es como si toda la votación de Parisi, más toda la votación de Meo, que son muy pequeñitas, o las votaciones de
Mike Nichols,
¿ya? Etcétera. No, eso sería porque en el fondo
Matei y Kaiser
sí, esos votos se van hacia CAS, pero de alguna manera en todas esas mesas esa votación se volcó a Jara. Mira. Lo mismo tú lo ves en parecido, muy semejante en Puente Alto, nuevamente un candidato que no podríamos decir que es Frente Amplista, pero muy cercano al Frente Amplio, uh-huh. Al mundo de la izquierda, vuelve a repetirse lo mismo. Y también lo ves un poco en menor escala en Estación Central o en Conchalí, etcétera. En Conchalí ya más tiene otras características. Conchalí probablemente hay un elemento de idiosincrático nuevamente o local, dado que el Jara es de ahí, qué sí. Sé yo. Bueno, que lo contrario pasa en San Bernardo. Acordemos que CAS fue durante muchos años diputado por allá. Entonces, resumen, un porcentaje importante, más de los 19.8, más de cerca de 10, más 10.3, se van a CAS, que es más de la mitad, un 6 puntos porcentuales, 6,3, se va a Jara, y un 3% se va al nulo y blanco. Ahora, los nulos y blancos no están explicados solamente por el llamado, porque ese 7% también son votos, a propósito de tu pregunta, son votos de gente que sufragó, digámoslo así, sufragó por Matei. Claro, gente probablemente, sí, sí. Como tú me lo mencionaste, del mundo, de centro-izquierda, que no quería una candidata del Partido Comunista, y que por lo tanto... ya era pedirle mucho y por CAS, votar por CAS. Y que también se fueron a nulo y blanco, que es más de cerca de un 1%. Entonces, eso conformaron. ¿No es cierto? No fue tan efectivo que ese votante de Parisi le hiciera caso a Parisi. ¿Ya? O sea, y eso lo hemos notado. O sea, los nulos y los blancos crecen en 3.7 o 3.8 a 3, crecen en 3%, 3,2%, o sea, en total llegan a un 7%. Entonces, sino que esa gente quiso expresarse y fue y votó. Ahora, claro, porque tenemos, ¿para dónde se fueron los votos de Kaiser? Bueno, algunos se fueron muy pocos a nulo y blanco cuando uno analiza mesa, pero la gran mayoría se fue por CAST. Los otros no pueden, es difícil saberlo, porque cuando tú tenés, no sé, como Cartés, que son muy poquitas mesas, incluso, fíjate tú, es bien interesante, si tú tomás las 400 mejores mesas, 405 mesas mejores de CAS, de Artés, de ¿cómo se llama?, de Matei, de París, y qué sé yo, en todas sistemáticamente... CAS gana, se sobrepone a esa, a pesar que son las mejores mesas, igual CAS le gana a Matei, a Jara.
Claro. Bueno, estamos conversando con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Eugenio, a propósito de esta discusión que o más bien concepto que le gusta a los sociólogos y a los cientistas políticos quizás también, del clivaje. De esta idea como un hito... que ocurre en una sociedad que termina dividiendo las aguas políticas, por así decirlo. Claro. Y mucho se había comentado que en nuestro país, en general, la política de los últimos 30 años había sido el plebiscito del 88, entre sí y no, y que ahora esto es mucho más explicable por el plebiscito del 2022, que aprobó rechazo y que las fuerzas políticas, más o menos todavía hasta el momento, se mantienen parecidas. Pero entre medio hay un plebiscito. Entre medio está el plebiscito del 2023, de diciembre del 2023, y uno hubiera dicho, con la ola que tuvo el rechazo, que esto llegó para quedarse. Y ahí, en ese plebiscito, en el del 2023, se dio una paradoja, que es que las fuerzas políticas se alinearon de la misma manera que en el plebiscito anterior, es decir, estaba desde demócratas hasta republicanos, con la excepción de un incipiente grupo que no tenía nombre, pero que iba a ser después Nacional Libertario. Claro. Pero en general estaba el grueso de las fuerzas políticas ahí, y el resultado fue no completamente inverso, pero prácticamente inverso. Entonces, y ahora vemos la elección y se parece de nuevo al plebiscito del 2022. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ese plebiscito del 2023 fue simplemente un paréntesis y se explica más por la idea de estar en contra de algo? Y de hecho, ese es como el concepto que se usaba. ¿O hay algo más profundo ahí, finalmente, este clivaje aparente y no es tan real como lo, o tan contundente al menos como lo que vimos en la elección pasada?
Mira, déjame darle una vuelta. El problema del uso, y como tú lo mencionas, a veces abusivo, ¿no es cierto?, del concepto de clivaje, que te, es que, bueno, ¿qué termina haciendo? Bueno, la palabra clivaje significa ruptura, división, qué sé yo. Y a veces incluso decir el clivaje, el sí, el no, tal como lo entendieron originalmente estos sociólogos, quien Rockan y Lipsen, eran clivajes raciales, claro, o clivajes, ¿no es cierto?, religiosos, por ejemplo, ¿no es cierto?, católico versus no católico, sí, que tenían una característica, tenían un fundamento muy, muy fuerte. Y bueno, y aquí se ha usado el clivaje autoritarismo, democracia, y bueno, pucha, si no es que la gente que votó por el sí eran autoritarios y los otros demócratas, se ha estirado mucho el concepto. Yo me atrevería a decir que lo que hay, ya, bueno, y es discutible, ustedes discútanme todo lo que quieran, ya, es que hay una conexión a una agenda. Yeah. Y en este caso, la agenda que de la gente que rechazó, ya, es una agenda por el que tenía que ver con el orden, tenía que ver con la seguridad, tenía que ver con el crecimiento, tenía que ver con ciertos valores, como una matriz, ni siquiera una matriz, como un vector, ya, un conjunto del listado de temas que le interpelaban, ya. Y lo que aquí se volvió a expresar es esa misma matriz o ese mismo vector, que era muy distinto del de 1989. Entonces, hay un cambio en la agenda en la cual las personas conectan. Y volvemos al tema de fondo. Bueno, ¿qué quiere la gente? Bueno, tal vez la gente quiere cosas más sencillas. Que no haya tanto desorden, poder ir a su trabajo, que los gobiernos hagan su pega o hagan bien las cosas, sean efectivos. Y yo creo que va más por ahí. O sea, es un conjunto de problemas. Y ahí viene el punto de fondo, que el diagnóstico más ideológico se contrapone a una agenda más programática. Claro. Porque la ideología te lleva a decir, no, hay que hacer esto sí o sí porque esto es bueno. Pero si yo no lo considero bueno, no, pero mire, es bueno para usted. Es como la Revolución Francesa, o los gulag, mire, los vamos a mandar a usted para reeducarlo, reentrenarlo. Uh-huh. Entonces yo creo que hoy día nos enfrentamos a una agenda distinta que en 1989 y que divide se ceja más en favor de un grupo y eso hace también, ojo, la política mucho más volátil, tal vez.
Claro.
¿Ya? Y esos son los desafíos de los próximos gobiernos en adelante.
Entender una cosa también, que en fondo empiezan a importar menos las etiquetas o la ideología. Lo digo porque después de la segunda vuelta del 2021, algunos plantearon, creo que también por interés propio, pero plantearon que alguien como José Antonio Kast, es decir, un candidato conservador, tenía un techo. Y ese era el techo y, por tanto, no era una buena carta para segunda vuelta. El punto es que ese techo fue superado, pero con crece. Entre otras cosas, me parece, por lo que tú señalabas, que el eje de la discusión pública no fueron estos temas que dividirían entre liberal o progresista y conservador, ¿no?
No.
Fue mucho algo muy práctico, agenda, sí. O sea, gobierno de emergencia, seguridad, y eso como que era mucho más determinante para las personas que las otras discusiones que hoy día ni siquiera marcan la agenda, sí. O sea, no, ni siquiera este gobierno la ha promovido.
Vamos a seguir profundizando en eso. Estamos conversando con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Doc Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos conversando en este viernes de entrevista en profundidad con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Estábamos en el bloque anterior conversando un poco de cómo habían sorprendido estas declaraciones de que ciertos candidatos, sobre todo José Antonio Kast, tenía un techo debido a los temas ideológicos y cómo eso pareció romper muchas cosas. Y yo quería graficar esto con una imagen que yo creo fue muy potente el domingo pasado, que fue Chile entero pintado de azul. El candidato José Antonio Kast ganó en absolutamente todas las regiones de Chile y, si no me equivoco, en 310 de las 346 comunas de nuestro país, dentro de ellas las más pobres, las más vulnerables, y una que fue icónica fue precisamente Colchane, donde tuvo un porcentaje, si no me equivoco, de cerca de un 96%. ¿Cómo interpretas tú este escenario que te había dejado planteado José Francisco en el bloque anterior, de esto de los techos, la distancia ideológica, con estos resultados, digamos, esta gráfica tan clara de este Chile pintado de azul?
Mira, Ara, no es fácil responder una pregunta de esa, pero yo te diría que, en el fondo, cuando tú tienes una visión muy ideológica, un diagnóstico muy ideológico, cometes el error de creer más en el fantasma que en la realidad del fantasma. Y desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo que produjo en parte eso. Claro, tú puedes decir, bueno, es que la gente tiene se autoengaña o hay falsa conciencia.
Claro, sí, es que los insultos posteriores también son
claro, son o todas estas cosas de un facho pobre, en fin, toda esa nomenclatura. Pero precisamente eso te lleva a errores, porque si la gente, ¿no es cierto?, quiere salud, le gustaría no tener cola, le gustaría tener la mejor salud posible, o le gustaría, o de alguna manera, responde a agendas muchas más, no es que sean simples, de hecho no son simples de resolver, sino que a temas muy directos. ¿Qué ocurre? Yo creo, volvemos al tema del diagnóstico. Si tienes un diagnóstico muy ideológico, y que es muy mecánico por lo demás, en donde si hago esto se va a producir lo otro, bueno, puedo correr el riesgo de que esa persona, primero, no te entienda, y segundo, bueno, no es lo que yo quiero, o sea, claro, no veo en el horizonte que eso va a resolver mi problema. Y por lo mismo, yo creo que cuando vemos, nuevamente, probablemente la excepción de Santiago, pero no es cierto, cuando un candidato con las características de Kast ya obtiene más del en torno a un 50% en comunas que no lo esperarían, eso te hace pensar que la lógica rico y pobre hoy día no está funcionando. Por lo pronto, si tú te pones a pensar, ¿hasta cuándo funciona ese clivaje ahí? Uh-huh. Probablemente ahí tiene sentido, ricos y pobres, o ricos contra pobres, es probablemente hasta la elección del 99. Si tú ves, Lavín probablemente pierde más en esos sectores. Pero hoy en día no lo vemos en el caso de Kast. Y por lo tanto, bueno, ese es mayor el desafío también para Kast, pero eso es otro tema.
Claro. Y ahí, a propósito de eso, muchas veces se cuestiona como los discursos y los roles que tienen las candidaturas, pero también las fuerzas políticas. Y te quería preguntar por esta idea de la ultraderecha, que en el fondo es una estrategia que usó una parte de la izquierda en la campaña, pero la vienen usando hace mucho tiempo, y no solamente la usan respecto como a quién está a la derecha de Chile Vamos, sino que en el pasado lo usaban respecto a la UDI, y le decían que la derecha democrática era Renovación Nacional y no la UDI. Lo hacen ahora también con Johannes Kaiser, y lo hacen básicamente con el que se les opone duramente, y a Sebastián Piñera también le siendo ultraderecha, sobre todo los grupos más radicales. El punto es que, ¿cuán sostenible es esa estrategia cuando hay una votación tan contundente? Está diciendo, oye, pero mira, el 58% de la población está validando a la ultraderecha, o es de ultraderecha. Es,
claro.
Pero también cuando uno escucha el discurso de José Antonio Kast cuando gana la elección, es decir, no es un discurso que sea radical, de hecho fue más bien fome
para los analistas, claro,
como no es estridente, hace callar a sus partidarios para dar como un gesto de respeto a Janet Jara. Como, ¿cuán sensibles son las fuerzas políticas a este tipo de, cuando en el fondo no tiene asidero en la realidad, o más bien no tiene como efectividad en la realidad, discursos que son tan lapidarios respecto a... Porque en el fondo, la idea de la ultraderecha, más allá de intentar decir que alguien es muy extremo, es deslegitimarlo moralmente para gobernar. Esa es la idea, como en el fondo, que tú eres tan extremo que no mereces gobernar. Ese es como lo que hay detrás, y eso finalmente termina no siendo efectivo. No sé cómo lo es tú.
Mira, yo creo que, bueno, tú lo has dicho, o sea, como todos los, como todas las etiquetas, como todos los marcos que normalmente usamos para encasillar a las personas, decir que esta persona es así, esta persona es así, bueno, o esta ideología es así allá, bueno, se desgastan. ¿Y qué más desgaste produce que una derrota? ¿Ya? Y en ese sentido, las derrotas son también una oportunidad para revisar tus lenguajes. Yo creo que acá precisamente lo que ha sido derrotado, ¿no es cierto?, es el sentido que tienen esos conceptos. Ahora, déjame hacer un alcance. Esto no significa que hay un porcentaje importante de la población, por fenómenos históricos, o sea, sociales, sociológicos, o sea, de socialización, en los cuales los padres vienen de un tronco ideológico y se lo transmiten en parte a sus hijos, pero hay una fracción de la población, el que ve las noticias, el que ve la cuestión de, ¿cómo se llama?, los debates, que ya, ponle tú que el 60%, yo no creo, el 50% de la población que sigue ubicándose cuando tú le preguntas, ¿a usted de izquierda, usted de derecha, de centro? No sabemos lo que significa mucho eso hoy día, ¿ya? Pero hay un 40% que está en vaivén. Pero y por lo tanto, volviendo a cómo se conecta con esto otro, de que habiendo cambiado, tú tienes un volumen de personas tan altas que no están en esa lógica, conceptos como estos se desgastan. Bien. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de lenguaje? Bueno, tú lo has mencionado, es denostar. En el caso de la izquierda había un autor francés muy famoso, Raymond Aron, que hablaba del opio de los intelectuales por ahí, ¿ya? Que hablaba de la izquierda, era un hombre que había sido de izquierda, había no sé si participado, miembro del Partido Comunista, pero un liberal muy clásico, ¿ya? En donde él dice, bueno, uno de los problemas de la izquierda es tener esa superioridad moral, ¿ya? ¿Qué raya, creo yo, se parece mucho a un cierto superioridad religiosa, ¿ya? Y que finalmente construye conceptos para denostar. Bueno, en este caso, esta derrota probablemente no creo que se vaya a acabar el mote de decir este facho, claro, este facho, no. Porque también lo que ocurrió, yo creo que en esta campaña pasó otra cosa, y que tiene que ver cómo van cambiando los tiempos. Por primera vez, Yo no lo he calculado, no tengo data suficiente. Por primera vez yo vi intensamente usarse la palabra izquierda, extrema izquierda, izquierdismo. Y entonces, en el fondo, lo que ocurrió fue un dar vuelta. O sea, usted insulta, pero yo también lo puedo insultar, claro, con ese término. Y entonces empieza a haber una especie de como de balance, ¿no es cierto?, en donde un término puede ser ofensivo, pero el otro también, y por lo tanto tiene un efecto no esperado. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pero bueno, lo primero, yo creo que el desgaste. Lo segundo es que empieza a parecer el que ser izquierda o ser comunista no parece ser, entre comillas, bueno. Ahora, no creo que al final sea definitivo. Yo creo que, como todos los conceptos, se desgasta.
No, y además, perdón, pero como hoy día, gracias a las redes sociales, estamos en contacto con lo que está pasando en otro lado del mundo. Puede que la dirigencia política no sea como proclive a usar estos insultos en la opinión pública, pero las personas acceden a cómo tratan los políticos de otro lugar a los adversarios, y bueno, se imitan cosas. O sea,
sí, no
esta
cierto.
Idea de, o sea, cómo Javier Milei trata a la izquierda, zurdos, empobrecedores. Sí. Claro, quizás no lo dice José Antonio Kast, pero sus partidarios probablemente lo estén diciendo.
Claro, y mucho. por eso que de alguna manera.
¿Quién no ha caído?
Esta cosa adversarial. Ahora, yo no la hallo muy bueno para la política, pero lo mismo que no hallo bueno que se denoste tanto los partidos políticos, porque una sociedad sin partidos políticos.
Sí,
y eso sí que es fascismo, claro. pero se van compensando esta fórmula. Y a la larga, para el individuo, de la vida cotidiana, que consume poca política, o que siendo de más moderado, que tiene más latitud, probablemente lo que quiere ver es, bueno, cómo yo, mis hijos, mis nietos, van a estar mejor en el corto o mediano plazo.
Bueno, estamos conversando con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Pienso en precisamente esta situación, digamos, siempre cerca de las elecciones. Hay dentro, se habla mucho de la polarización, pero yo quiero pensar más en efervescencia en momentos electorales tan importantes como son las elecciones presidenciales. Eso sube expectativa, hace que la gente se abandere, que participe más. Pero hemos visto en el último tiempo, en los últimos gobiernos, que las lunas de miel de los gobiernos duran cada vez menos. ¿Cómo se relaciona esto, digamos, con la entrada, las expectativas del gobierno que viene llegando, el manejo de las expectativas, la necesidad de tener un plan sólido para los primeros 100 días? ¿Cómo ve esta situación y el desafío que existe para el próximo gobierno en ese periodo?
Mira, dos cosas, tal vez una tercera. La primera, yo creo que va a ser clave la capacidad que tenga Kast y su equipo y su gobierno de ser efectivo, digamos. Ya, o sea, y cuando uno es efectivo, no en todas las cosas, sino en un par de cosas nomás. O sea, seguridad, que ha sido como la primera prioridad. O sea, hay algo ahí que está expectante. Lo segundo es un problema, y eso se lo escuché a Gonzalo Miller, que yo lo encuentro que tiene mucha razón, que hoy en día, desgraciadamente, la política exitosa es aquella en la cual yo me salgo de la institucionalidad, yo soy el rebelde, ¿ya? Entonces, y eso es un problema, o sea, porque parece que esa fórmula es la exitosa. O sea, si yo no, y ahí hay que tener cuidado cómo se comportan aquellos que son socios o posiblemente socios en su gobierno. Lo tercero, te diría yo, es que pero que ahí ya no va a depender del gobierno, creo yo. Estoy seguro, es qué ocurre con los sectores con la izquierda.
Con la oposición.
Con la oposición. La oposición va a tener que buscar un culpable, ya lo de alguna manera lo está anunciando. Y en ese sentido, vamos a ver qué tipo de alineamiento se produce. El PS con el PC, como lo ha mencionado, como te decía Gonzalo Mire, a él se lo ha escuchado, y que por lo tanto van a tratar. Porque obviamente, ¿qué van a ir a buscar en la Democracia Cristiana? ¿O qué van a ir a buscar, no es cierto, en el Frente Amplio? Más aún si el Frente Amplio es su principal contendor. O sea, quien tiene candidatos, dos candidatos, no son del socialismo ni del Partido Comunista, ya, sino que son Bodanovich y Boric, que está esperando su turno, está preparándose. Entonces, ese elemento también va a ser importante para el próximo gobierno. No sé si con eso contesto directamente tu pregunta.
Y ahí, a propósito de... Esto es propio de la lógica electoral y debe pasar en todas las elecciones del mundo, pero una cosa son las expectativas que se crean al momento de la elección, y otra es cómo ajustar esas expectativas una vez que uno es electo. Lo digo porque claro, lo que estaba ocurriendo en la campaña, por ejemplo, con José Antonio Kast advirtiendo que quedaba poco tiempo para los inmigrantes ilegales, que eso genera un efecto, sea cual sea, que haya gente saliendo del país porque creía que iba a ganar, es como multiplicar la campaña, porque está diciendo, mira, esto ya es evidente que va a ganar y es lo que va a pasar. Pero claro, en algún momento esas expectativas hay que ajustarla en un periodo donde no tiene el poder, pero todas las señales están comunicando, transmitiendo alguna información. Entonces,
o sea, yo creo que del mismo modo que en el último debate Kast instaló la idea de un gobierno con problemas, y ahí lo logró, y de alguna manera tuvo un muy buen desempeño, diríamos, en comparación con Jara, yo creo que el hecho que durante toda la campaña instaló, y eso probablemente era el cuarto elemento que no te mencioné, es precisamente, como tú dices, bajar la expectativa. ¿Qué significa eso? Gobierno de emergencia. Si él sigue instalando esa idea, bueno, ahí la luna de miel puede durar un poco más. Sure. Ya, pero tiene que ser efectivo. No sé si irá al norte, pero también, ojo, no sé, yo creo que el electorado está mostrando un nivel de suspicacia mucho mayor de lo que creíamos que tenía hace 10 o 15 años. O sea, no es un electorado, ¿cómo se llama?, que fácilmente tú puedas, ¿no es cierto?, que con pan y circo se arregla. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso mismo hay que tener mucho cuidado. O sea, los fracasos que tuvo parte del gobierno de Boric, comunicacionalmente, a propósito de lo que conversábamos, tenían que ver con aquello. Entonces, yo creo que Kass va a tener que tener mucho cuidado desde ese punto de vista.
Oye, Eugenio, y a propósito de eso, como ¿cuánto cabe dentro del concepto gobierno de emergencia? Porque para la campaña me parece que resultó muy útil, entre otras cosas porque descomprimió o le quitó carga a las personas que querían apoyar y que no estuvieron con él en la primera vuelta, y en el fondo no fue una contradicción para ellos apoyar a José Antonio Kass, porque el discurso estaba armado, estaba muy fácil, como si mira, hay que enfrentar una emergencia que hay en nuestro país y por tanto apoyamos un gobierno de emergencia. Y ese chicle, tú algo lo comentabas, pero ese chicle también se puede estirar mucho. O sea, uno puede decir, oye, está bien, tenemos una emergencia en seguridad, tenemos una emergencia en inmigración, pero también tenemos una emergencia en salud, también tenemos una emergencia en educación, también tenemos una emergencia en vivienda. Y así uno puede, pero claro, ¿hasta qué punto eso es útil? Porque claro, como si ya esto todo es emergencia, finalmente ya es como los estados de excepción constitucional en el sur, que ya básicamente es la regla general y deja perdiendo como ese efecto de novedad.
Bueno, por cierto, o sea, tú tienes razón, o sea, eso dura hasta que te deja hasta, nuevamente, si tú no generas un efecto, y cuando digo no se trata de ser eficiente, sino que algún efecto, que tú tomas una decisión en la cual, ya sea una auditoría, alguna, te querellas contra alguien, tomas detenido a algunos delincuentes, les aplica el peso de la ley a otros, tomas medidas de austeridad, todas esas cosas que son eventos o hechos efectivos reales, evidentemente te redunda, pero ciertamente tienes razón, o sea, esta cuestión es desgaste, pues, pero bueno, ahí el tema comunicacional, ¿cómo lo hará?
Bueno, nos quedan los últimos minutos, Eugenio, y un poco ya mirando esta situación, esta elección, hablamos un poco de la idea de los clivajes, pero ¿cómo crees que Chile queda a partir de hoy en las nuevas, digamos, en los nuevos temas relevantes? Ya parece que la discusión sí, no, pro gobierno militar, contra, ya no funciona en la ciudadanía. Hay nuevas generaciones con nuevos intereses, digamos, los accesos a la información, digamos, la diversidad de los gobiernos en Estados Unidos, los países vecinos y también en Europa. ¿Cómo crees que se van a ir ajustando, digamos, la unión de ideas, los proyectos a futuro en el país? ¿Cómo van a ser esos nuevos clivajes? Más allá del concepto de clivaje, pero tiene que ver qué va a unir, qué va a separar, qué va a ser, en el fondo, la fuerza que se oponen a partir de lo que hemos visto el último tiempo en Chile.
Mira, ¿sabes lo que? Siendo, puede ser muy, muy escéptico, ¿ya? Pero tengo la impresión que hay un sector del mundo de la centroizquierda y de la izquierda de frentón, que es un sector que ideológicamente está construido, está sostenido en base a una temática que es la que tú mencionas, que es temática sobre gobierno militar, autoritarismo, dictadura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que por lo tanto renunciar a eso precisamente significa una pérdida brutal de identidad. Entonces, tengo la impresión que esos sectores van a seguir en esa misma, o sea, tienen que seguir con ese discurso. O sea, ¿y cómo se va a expresar ese discurso? Si es que hay un caso de maltrato en una protesta o lo que fuera, o una movilización, obviamente ese es su leitmotiv, su motivo de vida, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que renuncien a aquello. Ahora, en la medida en que eso tenga eco en los medios, obviamente ahí se puede reinstalar ese tipo de agenda. No obstante, eso hoy en día los medios compiten con redes sociales que contravienen aquello. Entonces, probablemente se produzca algún tipo de balance, pero creo que ciertos sectores no pueden renunciar a eso. O sea, porque es parte de su identidad. Ahora, dicho eso, nuevamente, yo creo que el gobierno de Kast tiene una oportunidad, uno lo deduce probablemente equivocadamente o no, pero del discurso es que Kast está mandando un mensaje de decir, a ver, yo quiero ese 60%, que más o menos, o 59, da lo mismo, ya, y quiero conformar de alguna manera un nuevo, quiero cambiar el ciclo, o quiero dar término final al ciclo. Y eso supone que el tipo de mensajes están asociados a su agenda, ¿ya? Y por ese lado va a compensar esta otra agenda a la izquierda. No, no sé si me explico claramente, pero veo difícil que hay sectores que renuncien a aquello. ¿Sabes? No sé, ¿para qué poner nombres? Pero lo veo muy difícil. Bueno, y también otras temáticas como género y otras más.
Sí.
Bueno, muy interesante conversación con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Eugenio, te agradecemos por habernos acompañado en este viernes de entrevista en profundidad.
Muchas gracias.
Nosotros, Mara Seguini.
Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con tus tarjetas de crédito BCI, este fin de año suena bien, porque puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además, sorteamos diariamente la devolución de todas las compras que hagas durante todo un día con tus tarjetas de crédito BCI, con tope de hasta 1.000.000 de pesos, solo hasta el 31 de diciembre. Ser del BCI suena bien. Cae de 1,36% calculado bajo monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Detalles de la promoción en bci.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí. Un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar de hasta 2 UF al mes y avanzar tranquilo junto a Consorcio.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Comfort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, en tu tierra, en tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Y hemos llegado al final de nuestro programa, José Francisco Lagos. Nos despedimos y como siempre nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde en Radio Agricultura.
Nos vemos. Chao. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.